Y esta tertulia que se produce aquí en la Feria del Libro, obviamente tiene al libro como protagonista. Y tiene una constitución especial en función de que precisamente de libros vamos a hablar, en este caso con dos escritores que son los miembros permanentes de esta tertulia del viernes, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, que apenas lo hemos hecho bajar algunos pisos, hoy estás en casa.
O sea, a domicilio. Hoy el que da la bienvenida soy yo.
Bien, me parece bárbaro. Y por otro lado tenemos dos de los editores que se han instalado por estos días también aquí en esta feria. Alcides Abella, director de ediciones Banda Oriental. ¿Cómo estás, Alcides?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Deja el mate por un minuto.
Sí, fue muy sorpresivo. Reconozco que fue sorpresivo.
Porque está este...
Pero es un clima tan agradable que da para eso.
Me parece bárbaro. Y Fernando Rama, gerente general de Grupo Santillana. ¿Cómo estás, Fernando?
Buenos días. Un placer. Muy contento. ¿Qué vas a decir?
Que allá están siendo señas del público que no era salud, diciendo que no se escucha, y justo cuando vas a hablar vos quiero que se arreglen los parlantes,
a ver.
Porque digamos sos...
a ver ahí
porque entre otras cosas está muy contento.
¿Por qué? Bueno que lo diga, porque entre otras cosas Maggi y yo llegamos al acuerdo que hay que estar muy bien con el ala izquierda, porque si no andamos bien con ellos, en vez de ponerte en vidriera te ponen en los cajones.
Buenos días.
Es el poder de los editores y los libreros.
Voy a saludar. Buenos días a todos. No, te quería decir que estoy como perro con dos colas, porque en realidad estar en la tertulia como jugaba en primera. El técnico miró para la tribuna y dijo, muchacho, baje, tírelo usted. Bueno, a ver si puedo hacer un par de centros como la gente, por lo menos esta mañana. Gracias, un placer, un orgullo estar acá.
Y seguramente estarás al tono porque de este tema tendrás mucho para aportar, Fernando, como todos ustedes. Como te decía, de libros vamos a hablar esta mañana, pero de libros en un significado especial. Es verdad, porque este tema lo pasó, lo planteó Carlos, es verdad que son tan importantes como para definir identidad nacional. ¿Es así con los libros, escritores y los escritores, por lo tanto?
Sí, pienso que sí, es que es una historia muy interesante la de la Feria del Libro. Pero el libro tiene muchísimo que ver, mucho que ver con lo que le ha pasado al país y le en sus desgracias y en sus triunfos, ¿no? Y curiosamente la historia está mochada, porque estamos en la feria número 30 cuando ha habido más de 40. Las ferias más heroicas empezaron antes que el número uno de las ferias internacionales del libro. Estas que se cuentan ahora, esta es la 30. La creación de la historia de la feria actual se da durante la dictadura, pero en el año 1960 se realizó la primera feria aquí mismo, en este mismo atrio municipal, gestada por Nancy Bacelo. A mí me gusta mucho recordarla porque acaba de fallecer y fue una mujer extraordinaria. Era una joven poetisa que aparecía, una chiquilina, y tenía un motor fantástico desde el punto de vista de la organización, y fue la alma mater de ese primer tirón de ferias del libro, que tiene una característica muy particular. Cuando la generación nuestra empezó, por los años 45-50, nosotros no podíamos llevar ni en consignación los libros uruguayos a las librerías uruguayas porque los rechazaban. De ese momento a ahora la historia pasó mucha agua bajo los puentes y las cosas cambiaron mucho. Y la Feria del Libro fue el instrumento que provocó el cambio a partir del año 60. Yo recuerdo esto con mucha precisión porque cuando con Real de Azúa y Carlos Martínez Moreno hicimos Capítulo Oriental, uno de los folletos se llamaba El Boom Editorial, y ahí estaba la historia de cómo se crearon las primeras editoriales, que eran Arca y Alfa, y cómo esas editoriales crearon la primera feria en 1960. Se llamaba Feria del Libro Uruguayo. Y efectivamente, en el año que yo escribí esto, que era el año 69, se habían leído más libros uruguayos que entradas de fútbol vendidas.
Qué época, ¿no?
Sí, y en aquel momento iba mucha gente al fútbol. Ahora no sería una hazaña muy grande porque va mucho menos gente en proporción. Pero en ese momento fue una cosa extraordinaria porque además se apoyó esto en una multiplicación de los libros. En los 9 años que transcurrieron se había multiplicado la venta de los libros por 10, de libros uruguayos, ¿no? Y ahí empezó un movimiento. Y hacia el 69, tengo las cifras, el promedio de tiraje era más de 4.000 ejemplares por título. O sea que se leía muchísimo. El Uruguay estaba muy complicado. Cuando el Uruguay se complica, los libros se venden mucho más. Y realmente fueron unos años desde ese punto de vista, fueron extraordinarios. Y a mí me gusta mucho empezar la conversación de hoy acá en la feria recordando esos hechos, porque si no recordamos lo que pasó, tenemos más dificultades en saber lo que va a pasar. Yo pienso que la Feria del Libro, al volver a este lugar, va a tener un éxito extraordinario. Sé que esta feria va a batir todos los récords de los últimos tiempos y eso me pone muy contento. La vi hoy, no me gusta cómo se entra, pero me gusta mucho cómo está instalada. Creo que lo único malo que tiene es la entrada.
Porque demasiado...
Está estrecha, demasiado, está complicada.
Alambicada.
Está complicada, es decir, llegar acá se hace difícil.
Pero en el natalicio de Peñarol, en los descuentos, se entra por un túnel, pibe. Es como para festejarlo.
Sí,
es
sí.
Casi un homenaje.
No, puede ser que ahora que con esta moda de Peñarol hace el partido, hace los goles el día siguiente del
partido. Digo, por seguir con la...
Puede ser que por este túnel estrecho vengan los campeones, puede ser.
Sí, seguro. Si no fuera por los minutos que se agregan, Peñarol estaría peleando por el descuento. Pero eso no quita para nada el sentimiento de gloria que tenemos todos, porque al fin de cuentas es un pedazo de la historia nacional. Como es un pedazo de historia nacional la Feria del Libro, como vos decís que arrancaba con la inolvidable Nancy Vacello y que comenzó instalándose en este mismo territorio. Yo recuerdo, porque participé en la segunda Feria del Libro y grabado en el año 62, donde representaron las ranas, donde vino Troilo. Y venía Troilo como invitado, y andábamos en la vuelta con Peloduro y con el Tape López Silveira y con Mario Benedetti, que salía la nueva edición de Peloduro, y para la inauguración de Peloduro llevábamos a Troilo. Es decir, que era una conjunción muy grande de posibilidades. Y como el tema de hoy es el de la identidad, el libro y la identidad nacional, en la década del 60 se rompe un poco el estilo de la intelectualidad que miraba hacia Europa, de las editoriales que miraban hacia Europa, y se produce una eclosión. Primero, del autor nacional. Surge una pléyada de escritores, de dramaturgos vinculados al teatro. Pero también empieza a producirse una eclosión de la narración, y el autor nacional hinca sus raíces ¿dónde? En su barrio, en su casa, en su gente, en su territorio. Es decir, vos sabés cómo eran los quilombos de campaña porque leíste, supongo que por eso, por Paco Espínola.
Justamente.
entonces, uno, recién toqué el tema del teatro. Uno puede describir la época en que vivió Sánchez y cómo era esa época, porque sabía que en el campo te lo deja establecido por la gringa y por Barranca Abajo. Y te deja los derechos de la salud, por lo que pasa con la clase media y lo que pasa en el bajo con monedas falsas, por ejemplo.
Ustedes se han asociado para plantear las cosas en términos hasta bastante espectaculares. ¿El libro sería el salvador de la identidad nacional?
No, los historiadores, los ensayistas y los literatos, los escritores, los creadores, hincan su savia en el territorio en el que viven.
Entiendo.
No son los salvadores de la identidad nacional, son partícipes en la forja de la identidad nacional.
Pero creo que Carlos va un poco más lejos.
¿Para qué sirve un libro? ¿Para qué se escribe un libro y para qué se lee un libro? Hay una gran diferencia entre una diversión y un hecho como leer un libro. Leer un libro puede ser entretenido, pero nunca es una diversión, que si salirse fuera, es lo contrario. Los libros, la feria, todo el movimiento intelectual, son formas instrumentales ¿para qué? Para cambiar a la gente. La gente que lee, la gente que tiene ejercicio con instrumentos culturales, resulta cambiada, no es la misma. cuando nosotros hablamos que hay vinculación entre el libro y la identidad nacional, queremos decir que para ser un habitante de este país, es decir, para parecerse a los demás y para tener una cosa entrañable, que se puede llamar, las palabras graves ahora, las importantes son difíciles de decir, ¿no? Pero para sentir la patria, para sentir los ideales, que son palabras que no se pueden utilizar ya, hay que tener una preparación, hay que tener una formación.
¿Pero qué pasa? ¿Y los otros medios de comunicación no juegan ese papel?
No
juegan.
A veces sí, a veces no. A veces son muy contrarios a esto. Claro, cuando yo digo formar a la gente, la televisión en vez de formarla, la deforma.
Lo que queremos decir, May y yo, que esto es una barricada contra la cultura del caño. Lo que quiero decir que los libros, que esto que se levanta acá, además... Hoy es esto, pero hace 30 años, cuando se inauguraba la Feria del Libro durante la larga noche, era un acto de resistencia. Y eran los días que en el penal de Libertad te rechazaban los libros, porque los libros están con nosotros. Te rechazaban los libros...
Cuando son las 10:08, estamos volviendo en perspectiva a la Fonoplatea, que hoy está instalada en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde viene desarrollándose la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro. Aquí estamos con la tertulia de los viernes. ¿Qué te quedó por decir, Mauricio?
Que me pareció formidable, porque en este entremés Javier aclaró que Volonté y Carmen Tornaría no estaban en la mesa, porque la gente se estaba preguntando quién era Volonté y quién era Carmen Tornaría. Entonces, me pareció muy muy oportuno. Ahora se sabe que Fernando Rama y el Conde de Abella, el decir del Negro Mario.
Sí, hoy estamos con una tertulia de los viernes que tiene media integración titular con Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf y media integración de invitados con Alcides Abella, director de ediciones de La Banda Oriental, y Fernando Rama, gerente general del Grupo Santillana acá en nuestro país. Y para ese lado, para el de los editores, me gustaría que fuéramos ahora con esas preguntas que quedaban planteadas, ¿no? Por ejemplo, ¿es negocio editar autores nacionales y temas nacionales? ¿Qué dice la multinacional acá presente?
Sí, como dejaste abierto hoy el tema de las diferencias que de pronto podemos tener entre una editorial local y una multinacional, aclarar alguna cosa. En primer lugar, esta multinacional que es Santillana es recontra nacional. No lo estoy diciendo porque, vos me entendés, no, ruso. Recontra nacional porque somos todos uruguayos, porque nos gusta el fútbol, el carnaval, tomamos mate todo el día y por lo tanto vivimos en este país. Y lo que hacemos, lo que editamos, lo hacemos desde esa perspectiva, de gente uruguaya que, bueno, con la subjetividad nuestra, con la subjetividad de un equipo que discute mucho, que trabaja mucho, que tira temas sobre la mesa permanentemente, por ahí empieza a salir lo que nosotros definimos como el plan editorial de cada año. O sea que en realidad, desde el punto de vista del contenido, de lo que hacemos, las diferencias, en todo caso, las dan las propias personas que conforman los equipos de trabajo.
Nosotros... Las diferencias también están por el lado de la cobertura que hay detrás de cada uno de estos pasos, detrás de cada una de estas decisiones. Quiero decir... Una multinacional tiene otro respaldo, tiene otros recursos, puede invertir más, ¿hay algo de eso?
Y un poco hay.
Me parece que sí, ¿no?
Un poco hay, un respaldo de sellos súper importantes a nivel del mundo, de autores extranjeros que podemos manejar también en Uruguay. Ahora yo les aclaro que si las cosas nos van mal, nos van mal como cualquier empresa en este país.
O sea, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se distribuyen los libros uruguayos fuera del Uruguay?
Bueno, en el caso de los autores nuestros, lo que hacemos nosotros normalmente es compartir con nuestros colegas editores del resto de las casas del grupo lo que hacemos acá, y ellos buenamente deciden si el material que les enviamos es bueno para su mercado, para su gente, y tiene interés. O sea que es...
Ese es el método, pero el resultado, te digo yo. ¿Cuántos títulos uruguayos ya han editado fuera del Uruguay? ¿O han circulado fuera del Uruguay?
Editados muchos. Yo hace 10 años que estoy acá y han salido autores nacionales de nuestro catálogo casi todos, ¿eh? Muchísimos. En literatura casi todo, bueno, está del Ruso ni hablar, Mario Delgado, Tomás de Matos, Omar Prego, Alejandro Paternain.
¿Y a qué mercados llegan? ¿Llegan todos a los mismos mercados?
No, no a todos los mismos, al mercado argentino, al mercado español. Y en el caso de la literatura infantil, ustedes saben que una de las patas más importantes de nuestro trabajo tiene que ver con por lo menos hemos decidido hace muchos años trabajar mucho en torno a la literatura infantil, de autor nacional especialmente. La distribución de los autores nacionales infantiles es un poco más amplia, ¿no? Uh-huh. Mercados como Miami, Chile, bueno, México, Venezuela, en fin, ahí hay un poco más de apertura, ¿no? O sea que, para volver un poco al tema, y si querés atendemos el tema del negocio. Y yo te diría que en realidad lo que nos pasa es que buscamos un equilibrio.
Nosotros, como ¿ustedes de... editan libros con los que pierden?
Y en algunos casos puede pasar. ¿Sí? Y esa es una regla que yo no sé, creo que la dijo D'Alember allá por cuando era el inicio de los tiempos. Esto va a ser así. Es algunos libros con los que vamos a ganar, otros con los que no vamos a ganar ni a perder, y otros con los que vamos a perder. Y más o menos por ahí está la ecuación, y eso básicamente sigue siendo igual.
En el caso de Banco Oriental...
Hay libros que son cosas que tenés que hacer, que vos... Cuando armás tu catálogo habla por vos, debería hablar por ti, o sea, representarte como, en este caso, como editorial. Y bueno, y en ese sentido hay cosas que hay que hacer, que es necesario hacer.
En el caso de Banda Oriental, ¿son negocios los libros nacionales?
No, digo, vamos a empezar por una cosa.
Son todos nacionales los libros de Banda Oriental.
No, en el caso nuestro es una editorial netamente local, y por supuesto que al ser netamente local son las tremendas dificultades de mostrar un libro hacia afuera. Fernando sí, ellos tienen casas en toda América, deben tener más de 20 sucursales. Pero eso no implica necesariamente que yo pueda convencer a un autor, al público ecuatoriano, de que me compre tal narrador uruguayo. Digo, hay toda una cuestión de marketing y demás que no es sencillo y demás. En el caso nuestro, que somos totalmente nacionales, digamos, obviamente atendemos nuestro público. Y en cuanto a lo del tema del negocio y lo cultural... La editorial nuestra, bueno, no tiene fines de lucro específicamente. Eso no impide que haya que pagar religiosamente todos los impuestos que corresponden, PPS y demás, y los sueldos. Y esa es la primera cosa fundamental. Esto tiene mucho artesanal, pero tiene que tener coordenadas profesionales. Tiene que haber cierta cosa profesional que permita que el funcionario cobre regularmente y correctamente, y eso provoque que la gente se integre. En definitiva, un equipo. Y eso permite que eso se preserve en el tiempo. No en vano, Banda tiene casi 50 años. Lo que sí es, lo decía Herralde, un editor español, el negocio editorial es una sutil ecuación entre lo cultural y lo comercial. Es muy sutil la diferencia. Entonces, de alguna manera, digo, por supuesto, en algunos títulos tenemos cierto éxito, nos da una rentabilidad que permite sostener el proyecto, y en otros casos, por ejemplo, cuando editamos un libro de poesía, sabemos perfectamente que esa es plata absolutamente a pérdida. Y nosotros igual editamos periódicamente un libro de poesía, ojo, 3 o 4 por año, también digo, porque de alguna manera hay que pagar los sueldos, reitero, y demás. Entonces, en esa suerte de delicado equilibrio entre lo cultural y lo comercial, hay que ir gestando un proyecto editorial.
¿Pero ustedes son capaces también de darle proyección afuera del país a un autor que edita con Banda Oriental?
No, es realmente muy difícil. Para proyectar un autor hacia el exterior, muchas veces lo que hacemos, y es increíble, vamos a entender cómo se mueve este mundo, el mundo del libro. Para que un autor se proyecte realmente afuera, tiene que haber un agente literario. Los agentes literarios son los contratistas, no nombro a ninguno, como los contratistas en el fútbol, que de alguna manera se encarga de promocionar el autor en otro mercado. Entonces, esos contratistas, esos agentes literarios son europeos, no es fácil que tomen un autor, pero en los casos que han tomado un autor, se proyecta. Les digo un ejemplo que para mí es formidable de lo particular que es este negocios, entre comillas. Nosotros hacemos un concurso de narrativa desde hace 15 años, digo, narradores de la Banda Oriental, y hace 4 años ganó el concurso a La Casa de Papel de Carlos María Domínguez, un texto precioso que está muy afincado en el tema de la edición y el papel y demás. Carlos es muy buen narrador también. El libro se editó acá, circuló, lo mandamos a alguna gente de Argentina, funcionó bien y demás, pero en ese momento Carlos, creo que lanza una botella al mar y envía a un agente literario en España, le envía el libro. Hoy, La Casa de Papel está editado, creo ya, traducido a 20 idiomas, y está a punto de salir, creo, la edición pequinesa del libro. El otro día había críticas sobre La Casa de Papel en los libros en la India de Bombay, en los semanarios de Bombay había críticas sobre el libro. Bueno,
¿qué es lo que dice ese ejemplo?
Eso es lo que dice ese ejemplo, que es tremendamente difícil salir a otro mercado. Perdón, a un ecuatoriano le cuesta insertarse acá, obviamente, a un mexicano acá. Cuesta mucho salir, pero sin embargo el libro tiene algo como de milagroso, que a veces se prende, una especie de se da una situación, una chispita se prende y el libro se desparrama por el mundo.
¿Y este mismo tema pero visto del lado de ustedes, que son escritores y que tratan con las editoriales?
Yo te diría, la primera cosa quería comentarte, que yo nunca sentí la presencia de editoriales multinacionales, no la veo así. Son gente que de alguna manera, en un acto de competencia con las editoriales que han nacido acá, crean un clima de mayor proyección, digamos. No hay una competencia como puede haberlo entre los productores de bienes de consumo de otra especie, te bajan los precios, te compiten, se pelean por los autores. Yo particularmente edito tanto en Banda como en Alfaguara. En cualquiera de las dos me siento como en mi casa. Pasa lo mismo con los autores y con los jugadores de fútbol. Digamos, cuanto más autores haya, más competencia hay, más exigencia hay, más apoyo hay, más comunicación hay. Digamos que estamos formando parte de una gran cofradía donde inclusive los autores van enriqueciendo el idioma. Yo quiero comentar que cuando venía por la Rambla, en el Pericón, que así me llama mi auto, hubo un rozamiento, se pusieron a discutir los choferes, todos los adjetivos que yo conocía, hijo de tal por cual, tu madre y yo qué sé qué, cállate vos, anestesista.
¿Tenés materia prima para incorporar en un libro ahora?
Te digo cómo se enriquecen las cosas. Te digo, es un diálogo de ellos, el incidente.
No, el camino de los libros es impensado en el espacio y en el tiempo. No se sabe nunca para dónde van. Y hay gente más habilidosa y gente más preocupada por eso que otros. O sea, por ejemplo, a mí nunca tuve vocación de empresario ni nada que se pareciera, así que ni me importa ni lo he hecho.
¿Pero cómo te han tratado los editores?
Los editores me han tratado muy bien, son mis amigos, es decir, y sé que tengo acceso en todos los a las editoriales, y a veces he publicado en unas y a veces en otras, publico en Ediciones de la Plaza, publico en Fin del Siglo y publicaría en cualquier.
Son nuestros amigos, pibe, y es el momento de organizarlo y pedirle que del 10% lleven al 12% el derecho.
Una reivindicación.
Al fin de cuentas,
porcentaje digno.
Tenemos que corporativizar.
No hay no hay problema.
No se rían, ¿eh?
Esta feria termina con una renuncia colectiva, ¿no?
Pues no.
A mí me gustaría.
Al campo callarquiles que el amor no va para tanto.
Antes de que se fuera
mucho
tiempo.
¿Cómo era? Repetila.
¿Cómo era? Al campo cachar giles que el amor no da pa' tanto. Una pensadora argentina formidable, Tita Merelo.
La tertulia de En Perspectiva. En vivo.
Desde el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo.
En Perspectiva. Desde la 30ª Feria del Libro.
Aquí estamos, sí, desde la Intendencia de Montevideo, desde la Feria del Libro, cuando son las 10:25, en esta tertulia de los viernes con Mauricio Rosenkopf, con Carlos Maggi y con dos representantes del sector editorial, Fernando Rama, gerente general del Grupo Santillana en Uruguay, y Alcides Abella, director de ediciones de la Banda Oriental. Con ellos y con los amigos que nos están acompañando en la fonoplatea, que ya sobrepasaron la cantidad de sillas, muchos siguen de pie, hay que agradecerles esa amabilidad, ¿no? Pacientemente están allí escuchándolos.
Sí, de los kioscos han mandado pedir que apuremos la tertulia porque lo estamos dejando sin gente.
Bueno, ¿qué kioscos?
Están... Lo están, ¿eh?
Ah, los están.
Son kioscos.
Ahora entendí. Tengo varios mensajes de la audiencia, uno de ellos, por ejemplo, de Ever Saldivia, que dice: no solo de literatura vive el hombre, nosotros editamos libros científicos en Uruguay y nos va muy bien. Un ejemplo, Dificultades del aprendizaje, de la doctora María Rebollo, o de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, Ayudando a futuros lectores, del doctor Ariel Cuadro.
Son avisos sin cargo, eso.
Llevamos editando archivos de medicina interna referente a la medicina nacional, que el próximo año cumple 30 años de difusión ininterrumpida. Nació en aquellos años duros, 1978. Bueno, y manda saludos, Ebro Saldivia, editor de otro tipo de libros. ¿Qué dicen ustedes sobre eso?
Creo que además, a veces dejamos de lado, y eso a mí me asombra, que hoy el universo cultural ha crecido tanto, que no hay área de la actividad humana que no tenga su correlato en los libros. Reitero, los libros son la expresión de la sociedad. Entonces, cada actividad, la más impensada, hay una biblioteca entera, o librerías específicamente, en cada área de las universitarias, psicología, arquitectura, medicina y demás, hay librerías, a veces más de una, especializadas en ese tema. Es más, tomen el ejemplo del deporte. Hay la cantidad de editoriales en habla hispana, no, por supuesto, de correcto el mundo, que están especializadas en todas las áreas del deporte. No hay actividad, en este reitero, lo del comienzo, no hay actividad en la cual la gente no tenga su libro.
Estaba planteada otra pregunta a propósito de cómo es este momento en particular en cuanto a los libros y la identidad nacional. Tanto desde el lado de la producción como desde el lado del interés del público. ¿Este es un momento de efervescencia? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Carlos tiene alguna experiencia como jurado? Bueno, también pueden hablar las editoriales. ¿Quién empieza, Carlos?
Sí, yo estuve en el jurado de esta feria. Estoy todavía, porque no se falló. Se dieron las ternas a conocer, pero no están los fallos sobre los libros de este año. Por ejemplo, en historia y en periodismo, hay más o menos, creo que son 26 los libros que están en el curso, y no son todos, porque hay libros que no fueron presentados. Aparecieron más de esos libros, yo he leído algunos que no están en el jurado porque no fueron presentados para el concurso. Y el nivel es muy bueno, y a mí me gustaría, ya que hablamos de todo eso, comentar algunos libros, pasar algunos avisos.
Seguí, está todo el mundo pasando avisos. Últimamente en la tertulia se agarró la costumbre esta de los avisos.
Sí, porque son
en todas las tertulias.
Son los avisos para los pobres del mundo, los que tienen que ver con la cultura, que eso no tienen nunca gran publicidad.
Adelante.
Yo leí varios libros que me ha gustado mucho. El criterio para la historia y para el periodismo es radicalmente diferente, y eso me lo vi con una claridad enorme que no lo había visto nunca. Los libros de historia son firmes, son densos, están hechos para hoy, para mañana y para mucho tiempo. En cambio, los libros de periodistas son, como decía Lope de Vega, como buñuelos. Hay que comerlos calientes, y si no, no sirven. Entonces, los libros de periodismo hay que verlos en qué circunstancias salen y para qué. Por ejemplo, uno de los libros que a mí me interesó más, y que no está en las ternas, y yo sentí mucho que no estuviera, es el de Fernández Huidobro, que se llama La batalla de la energía. Es un libro que planteó un tema nuevo, dijo cosas que nadie sabía, y colocó entre las cosas que se hablan y se discuten un problema, un ámbito que no estaba ni tocado. Ayer estuve en el CALEN, que es ese instituto de estudios que dirigen los militares, y llevan decenas de conferencias sobre eso. Había un público enorme, todos estaban enterados del tema, la mitad de ellos habían cambiado de opinión, porque cuando los temas se baten, lo que se hace es opinión. Entonces, el libro de Fernández Huidobro, La batalla de por la energía, que lo hizo cambiar a él de idea también, estuvo hasta esa gracia, a mí me interesó mucho. Después hay otros libros que me parecieron formidables. Hay un libro de Adolfo Garcé que se llama Donde hubo humo, referido a la...
Donde hubo fuego.
Donde hubo fuego, que está referido a la historia del movimiento del MLN, que es un libro apasionante y un libro emocionante. Me pareció muy bien hecho.
Eso está integrando la terna. Ese
está integrando la terna, es un excelente libro. Hay otro excelente libro, que es Que la noche no tenga razón, de Juan Martín Posadas, que me pareció muy bien escrito. Los periodistas, por lo general, son más desprolijos que los escritores para expresarse, escriben más ligero, y hay que emerger. Pero este es un hombre que escribe muy bien y que piensa muy bien, que tiene cierta idea, ciertas ideas claras y pocas, que es como creo que hay que tener. Y este ya es un libro que a mí me gustó mucho. Otro libro que me interesó fue El hombre numerado, que es un libro muy extraordinario. Es un hombre que estuvo preso mucho tiempo y que cuenta muy bien. Es un libro lindísimo.
También integrante de la terna, ¿no?
Sí, yo prefiero los libros que miran para adelante, y este es un libro que no mira para adelante, que cuenta el pasado, pero que a mí me interesó mucho, ¿no? Y que está muy bien hecho. Hay un libro de Bentancur y Aparicio que se llama Amos y Esclavos, y que cuenta la historia de una cosa, de una relación que para nosotros es imposible de entender. Es increíble cómo puede cambiar la sensibilidad y la mente de la gente. Y cuando uno ve cómo era la relación de esclavos y amos, y está bien escrito y con mucha información, es un libro, a mi entender, a mí me resultó apasionante, porque era como un viaje a Marte.
Se nos está terminando el tiempo y me gustaría que la gente de las editoriales también nos dijera cómo ve este momento en cuanto a los libros y la identidad nacional. No sé si por el lado de la literatura, si por el lado del ensayo.
Fernando Rama. En realidad ahora nosotros estamos trabajando, por lo menos este año ha sido un año bastante prolífico en lo que es la no ficción. Carlos nombraba, bueno, El hombre numerado, pero hay otra cantidad de casos de libros que han estado bien, realmente bien, y que hablan un poco de un mercado del libro que en realidad tiene diferentes posibilidades que hay que tratar de ponerle oreja, ver cuáles son los temas que interesan a la gente.
Pero es un momento este que tiene la efervescencia del 85, 86, 87 o del año 2002, que ustedes citaron hace un rato como ejemplos así importantes.
Posiblemente no, quizá dentro de 2 años, cuando nos acerquemos a las elecciones, ahí tengamos otro elemento de efervescencia brutal, pero creo que hay que buscarlo también. Hay un montón de temas en la sociedad hoy que son de interés, que son de importancia. Yo creo que el trabajo del editor justamente es eso, es buscar dentro de la sociedad en la que vive, cosas para comunicar. Si existen, comunicarlas. Si no existen, que existan. O sea, buscar la forma de hacer nacer libros. Y en algunos casos de rescatar cosas. También es otra de las tareas importantes de los editores. Que en ese caso, bueno, Alcides, bueno, vos tenés una enorme capacidad para hacerlo.
Ustedes en Banda Oriental, ¿cómo ven este momento?
Y bien, bien, sobre todo hay una cierta, un mercado que está normal, no hay éxitos clamorosos, no hay grandes bestsellers, sin embargo hay un interés, y quizás respondiendo a lo que es específicamente la pregunta de la mesa de hoy, en el caso nuestro, por ejemplo, nos ha ido muy bien con reediciones, tipo Montevideo Antiguo y Isidoro de María. Hicimos un libro de las crónicas de Sansón Carrasco, que tuvo una excelente acogida además. Sacamos ahora 900 con diferentes textos. Y han tenido excelente acogida, llevan varias ediciones cada uno de ellos. Pero sin embargo quiero hablar de un libro, para que no sea un aviso, de un libro que quizás salga en el año que viene. En este momento estamos relevando la tarea del Hachero, cosa que no es fácil. Un cronista excepcional como el Hachero tiene solamente una revista que se llamó Fútbol Actualidad, del año 50 al 56, vayan llevando, tiene cerca de 400 crónicas. Súmenle lo que escribió En Marcha, lo que escribió en El País, el mundo uruguayo, el Hachero, y seguramente vamos a tener cerca de 1000 crónicas. Ese material lo estamos relevando en la Biblioteca Nacional, fotografiando y recuperando, y yo creo que no solo es la afirmación de una identidad uruguaya, sino también es una tarea que tiene que hacer el editor. Recuperando eso, estamos retomando el hilo de la famosa identidad uruguaya, porque la gente, cuando reconoce a sus contemporáneos, se reconoce a sí misma.
Creo que se hace en comunidad con la Dirección de Cultura de Montevideo. Mirá vos, casi nada, Freddy. Porque además son materiales que hincan la raíz en la identidad y en la historia del propio Montevideo. Te digo que si uno no se anota,
tú esperabas que lo dijera él, y no lo dijo.
Entonces, no, después cuando haga la
que él que ponga más silla, que
lo recuerde
preparada acá,
Eso, conseguí las sillas primero y después sí. Te pasan el aviso.
Bueno, creo que ya estamos por
cerrar,
se nos está yendo la tarjeta.
Son las 10:35.
Hablar del libro es ese. Cortito nomás, me parece que en un en un mundo, hablando de identidad, ¿no?, de la búsqueda de nosotros como país, en un mundo que, bueno, que nos va como homogeneizando y nos parecemos todos y todos, así que creo que buscarnos como sociedad y utilizar el libro, y nosotros que tenemos la oportunidad maravillosa de hacerlo como editores, desde nuestra perspectiva, digo, es un trabajo absolutamente fabuloso, y que realmente sabemos que podemos incidir en darnos realmente identidad, contando con un país que creo que se interesa mucho por la lectura todavía, y en todo caso que podamos ayudar para que cada vez haya más lectores que disfruten de la lectura, que no les hagamos perder tiempo, que tengamos el tema de la calidad como un tema fundamental también. Así que bueno, nada, a todos muchas gracias por la invitación, y por favor, la feria está bárbara, a todos vengan que van a pasar la bárbara.
Era Fernando Ramos, gerente general del Grupo Santillana, uno de nuestros invitados en esta tertulia, junto a Alcides Abella, director de ediciones de La Banda Oriental. Anfitriones en la mesa, Carlos Maggi, y doble o triple anfitrión, yo qué sé, Mauricio Rosenkopf, porque yo no sé a quién tenemos que agradecerle por este lugar, ¿a quién? ¿A ellos de acá, los que organizan la feria, o ustedes que son los dueños del local? ¿Cómo es?
Y yo te diría que a la masonería, donde Maggi dio una conferencia y los alineó a todos.